Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Todos los jueves a las 10 a.m. hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Control Z con Ricardo Samet Band por Radio Land.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Control Z. Son las 10 de la mañana y este es un programa que arranca ahora y que va a estar hasta las 11 de la mañana, en el que vamos a estar hablando un poquito de tecnología, un poquito de todas las noticias que han pasado a lo largo de esta semana, que nos han parecido destacables, que vale la pena comentar, y que vamos a estar haciendo a lo largo de esto ahorita. Yo soy Ricardo Sametuan, me opera el señor Orlando, no está Facundo, que debe estar al llegar, estaba demorado con la sube, según anduvo tuiteando por ahí. Una de las tantas maneras de en las que ha cambiado el concepto de estoy incomunicado, ¿no? Esta idea de que antes uno por ahí se quedaba sin batería en el teléfono, ni hablar de cuando no había celular, ¿no? Pero digo, y quedaba de alguna manera sin posibilidad de ser ubicado por un tiempo, y ahora resulta que en realidad decís, che, me robaban el celular pero estoy incomunicado, y lo decís por Twitter, lo decís por Facebook, tuve algún problema, lo comunicás por una de las tantas opciones de redes sociales que tenés, y en realidad obviamente esta idea de estoy incomunicado, de no tengo manera de avisarle al mundo en dónde estoy, va perdiendo un poco de sentido. Pero no es exactamente de esto de lo que vamos a estar hablando en esta horita, aunque sí de uno de los temas que alcanzan directamente a esto de estar comunicado y de estar incomunicado, y tiene que ver con un anuncio de ayer que hizo Oscar Aguad, el sorprendido, por así decirlo, ministro de Comunicaciones.
Supongo que ya lo pusieron al tanto de algunos temas.
Claro.
Pero ahora, esto sí se podía antes, digo, ahora se podía hacer.
El que dice todo eso es Facundo Reventos, que se acaba de materializar frente al sillón y frente a la computadora y al micrófono. Pero sí, decíamos que, ustedes saben que Oscar Aguad, el ministro de Comunicación, hizo algún comentario al principio de su gestión, maravillándose por algunos logros tecnológicos que realmente son impresionantes, nadie lo discute, no, pero claro, que no son novedosos y que quizás para alguien que está en la posición en la que está, debería haber tenido como...
Sí, una gacetilla, pásenle, esto ya se hace.
Ya debería saber que se hace, contarlo, porque está bueno que insistir sobre, y digamos, hay una cosa que para muchos de nosotros es muy natural, como la posibilidad de hablar con alguien que está en el otro lado del mundo, como claro, acceder a información en tiempo real, un montón de cosas que tienen que ver con la tecnología, que hasta hace no tanto era imposible de tener, y está bueno cada tanto frenar y decir, pará, así como no discutimos que tenemos agua corriente en nuestra casa, o que tocamos una perilla y en circunstancias normales tenemos luz.
Claro.
No siempre sucede, pero digamos, en general tenemos luz, que no tenemos que... Nada, que tenemos un lugar donde ponemos la comida y no se pudre. Al menos
inicialmente. Un tiempo.
Pues ahí siempre hay un limón ahí, que pobrecito.
Siempre tiene una fecha impresa.
Sí.
ahí no se puede consumir más.
Todo eso que para nosotros que hoy ya lo tomamos como algo absolutamente natural, en realidad son logros mayúsculos. Y los de la tecnología también vienen por ese lado. Pero la cuestión, decíamos que el bueno de Aguad ayer hizo un par de anuncios. Uno es que van a usar los techos de los edificios públicos estatales, uh-huh, y provinciales, y están negociando los municipales para poner antenas de telefonía en los techos. ¿Por qué? Ustedes saben que con el tema de la telefonía, uno de los grandes problemas que tiene nuestro país es la calidad del servicio, sobre todo en Buenos Aires, donde hay
una saturación
de mucha, mucha gente conectada y relativamente pocas antenas. Cuando decimos relativamente pocas antenas, decimos que Buenos Aires tiene menos antenas por usuario que Brasil, que claro. Londres, que un montón de ciudades, que Brasil no, que San Pablo, que Londres, que un montón de ciudades en donde hay más antenas. La relación entre la cantidad de antenas disponibles y la calidad del servicio es directa. Cuanto más antenas tenés, esas antenas le pueden dar servicio a más gente. No se saturan porque las antenas tienen una capacidad limitada, y entonces todo funciona, al menos en teoría, mucho mejor. Buenos Aires, decíamos, es una ciudad que tiene relativamente pocas antenas, en parte porque hay muchos problemas para instalarlas en los techos de los edificios. Ahí hay una discusión entre lo que piden las operadoras, que dicen que no les dejan poner las antenas, y lo que dice, por ejemplo, muchos consorcios, que dicen: yo ni en pedo pongo una antena en el techo de mi casa.
Claro.
Independientemente de si tienen temor a que sea nocivo para la salud o no, que se supone que no lo es, pero aún así es: me dejan sin terraza.
Sí.
Porque la ocupa toda la antena y todos los equipos de la antena. Tengo que darle la llave para que uno, dos, tres técnicos entren y pasen por el edificio como si fuera suyo. Y el dinero que me dan las operadoras para alquilarme ese techo, dicen muchos, muchos consorcios de edificios, no es suficiente. Entonces, una de las decisiones que tomó el gobierno es decir: ok, si esto va a ser así, lo que vamos a hacer es, aunque sea para ayudar un poco, es poner en los techos de los edificios públicos antenas. Obviamente no hay edificios públicos por todos lados, pero en donde haya van a poner una antena, sí, y va a ayudar. Claro. Claramente va a ayudar. Eso fue uno de los anuncios que hizo ayer Oscar Aguad, diciendo también que están negociando con los con otras ciudades, están viendo de poner lo mismo en Córdoba, de empezar a definir un marco legal para usar las terrazas y demás. Y también lo otro que habló Aguad es del plan canje de celulares.
Ah, del que ya más o menos habían anticipado algo.
Bueno, pidió 60 días más.
Bueno,
dijo: claro, que me adelanté un poco. Es así, en febrero lo agarraron y le dijeron: che, Aguad, los teléfonos, anda todo mal. Y él dijo: ¿ustedes saben que se puede hablar por un teléfono que va en el bolsillo? No. Y dijo: sí, ok, está todo mal.
Claro.
Comentó falazmente que si todos los teléfonos fueran 4G todo andaría mejor, lo cual es relativo porque no
necesitaba una red que le soporte.
No, y además el 4G es solamente para datos, no es para voz, entonces las llamadas van por 2G o 3G, o sea que si no tenés antenas, más antenas, el cuello de botella que sigue, sí, siendo querer hacer una llamada que no se corte, no va a seguir teniendo problemas. Eso no lo resuelve el 4G. La cuestión es que este buen hombre anunció en febrero que iba a haber un plan canje de celulares de unos 10 millones de celulares, que es un montón, es casi el 80% de lo que se vende por año en teléfonos en la Argentina, que iban a ser 4G, que la idea era llevar todo el parque a 4G, actualizarlo, y que eso iba a ser redundar en un mejor servicio para todos. Bueno, lo anunció en febrero, dijo a fines de marzo, principio de abril voy a tener más detalles, y ayer dijo: bánquenme 2 meses.
Sí, un poquito más. 60 días. Hay que ver qué es lo que canjean ustedes y qué le ofrecemos nosotros.
Evidentemente hay toda una negociación. Ya salieron todas las compañías de todos los fabricantes de Tierra del Fuego a decir: ningún problema, los teléfonos que necesiten nosotros se los damos, porque obviamente hay un negocio detrás.
Claro.
Porque ese plan canje alguien lo paga, esos equipos alguien lo paga, sea porque te los van a subsidiar, sea porque van a ser equipos más baratos, sea porque simplemente van a fomentar el recambio. Lo que dicen los analistas es que igual entre el 80% más o menos de todo lo que se va a vender en la Argentina este año ya es 4G.
Claro.
Con lo cual
ya está, ya tenés una...
La migración va, lo que pasa es que hay un montón de gente que no va a cambiar el teléfono este año. Hay gente que no va a cambiar nunca.
No, hay gente que por ahí cambió hace 2 por un 3G y tampoco tiene sentido de cambiarlo. Totalmente. Ya inmediatamente.
Ni hablar de que, salvo para unas cuestiones que en las que realmente se nota, para el uso que le da mucha gente,
sí,
un teléfono 3G es más que suficiente. Independientemente de que hoy todos los teléfonos ya son 4G o casi todos, porque sí, porque ya lo tienen integrado y porque no molesta si está. Los beneficios que te ofrece el 4G, si bien son sensibles, para mandar un WhatsApp te va a dar lo mismo.
Sí, claro.
Y para hacer una llamada ni hablar, porque la llamada va por 2G o 3G. Bueno, así que eso es lo que está lo que estaba viendo ayer Aguada, así que habrá que darle un par de meses más para esperarlo, para bancarlo, a ver qué está haciendo, a ver si es que lo que sucedió fue que se adelantó, quizás, como dicen algunos, al momento de anunciar el...
Claro, capaz le dijeron, mira, tenemos todas estas buenas ideas y él ya había salido a anunciarlas sin por ahí tener una diagramación específica de cómo iba a ser la ejecución del plan.
Exactamente. Bueno, eso es lo que tiene que ver con celulares.
Sí.
La otra noticia relacionada con la telefonía móvil es un teléfono de Huawei, el P9 que presentaron ayer, que es un teléfono medio loco.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque tiene dos cámaras, algo que hoy por hoy, dos cámaras traseras, algo que hoy no es tan loco. El LG G5 tiene, hay uno de HTC que también tiene, y algún otro más. Lo que tiene este teléfono y estas dos cámaras son dos cosas. Uno, que los lentes son certificados por Leica, la compañía que hace cámaras, lo cual puede aportar algo, como no.
Claro.
Lo más importante es cómo funcionan estas dos cámaras, que es que funcionan sincronizadas, es decir, vos sacas una foto y no es que elegís con cuál usar o cuál otra, pero tenés una cámara normal, un sensor normal, y el otro sensor que es monocromático, es blanco y negro.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque cuando... ¿Cuál es la gracia de esto? Cuando vos tenés un sensor de una cámara, el sensor de una cámara es un cuadradito al que le pega la luz que pasa por el lente, o la lente, depende de qué parte de América Latina venga.
Sí.
Para detectar los colores, lo que hacen es, para diferenciar el rojo, el verde y el azul,
uh-huh,
y en algunos casos el blanco, dependiendo del sensor, lo que hacen es agarrar parte del sensor y decir, bueno, esta parte van, estos píxeles del sensor,
claro,
van para...
Para el lado rojo.
Claro, están destinados a detectar la luz roja, esto es la verde, esto es la azul, y con eso arman la foto. Lo que hace este teléfono es tener un sensor así y otro sensor que solamente tiene blanco y negro. Como no tiene esos filtros de color, es mucho más sensible a las variaciones de tono.
Claro.
Entre el blanco y el negro. Si vos unís esas dos informaciones, las dos fotos, porque están, obviamente, los dos, las dos camaritas están orientadas de tal manera que sacan la misma foto, más allá de la leve distancia que hay entre una y otra, lo que tenés es mucha más información, y dicen los de Huawei, habrá que verlo
en la práctica,
lo que te da es un mayor rango de colores.
Claro.
No tanto por la definición, sino por los tonos.
Bien marcados los contrastes entre los colores.
Exacto.
Que no se te mezcle por ahí un color del azul con el azul del fondo.
Y se supone que son mucho más reales y mucho más cercanos a cómo ve el ojo, etc. Igual.
Sí.
Para mí, estamos en un nivel de lo que ofrecen las cámaras de los teléfonos de gama media y gama alta, en los que ya es una discusión, que está buenísimo que sea así, pero yo te voy a mostrar una foto de un Galaxy S7,
sí,
un iPhone 6S o el que salga este año, y uno de estos, y probablemente, salvo en algunos casos muy extremos, con muy, muy, muy poca luz, realmente las diferencias van a ser muy sutiles, porque son... ya están todos como muy, muy buenos.
Sí, eso te iba a preguntar, ¿cuán necesario por ahí es para un teléfono? Porque capaz que no es una herramienta de fotografía. Entonces digo, ¿cuán necesario es tener las dos lentes? Capaz que si uno las imprime, las fotos sí se notan la diferencia.
Para sacar una foto de lo que estás comiendo,
que después se comprime, la mandás.
Se comprime, la mandás por Facebook, qué sé yo, da igual. Pero sí,
claro,
para algo, si realmente sos un amante de la fotografía, puede llegar a ser más interesante. El teléfono, además, el resto de las especificaciones están buenísimas. Un teléfono de muy alta gama, obviamente, muy chiquitito. Va a tener dos versiones, con una pantalla de 5,2 pulgadas y otra de 5,5 pulgadas. El resto del hardware no es normal, muy, muy bueno, muy moderno, pero nada del otro mundo. y va a estar disponible a partir de mayo del mes que viene en los mercados internacionales. En la Argentina, anda a saber.
No somos todavía mercados internacionales, Ricardo.
Somos internacionales, pero venimos como en la décima tanda.
Claro.
Ustedes saben, los teléfonos estos tienen, las fábricas que los hacen tienen una producción limitada, pueden producir una cantidad limitada por día, digamos. Uh-huh. Entonces lo que hacen es decir, bueno, ¿a dónde mandamos las primeras tandas? Y a los países pulenta, que nos
con
compran
demanda.
Más, que nos conden, que tienen una mayor demanda, y que nos resultan más importantes. Típicamente, claro. Estados Unidos, China, claramente, y Europa Occidental. En una segunda línea entran otros, en una tercera línea en otros, y nosotros que necesitamos que los teléfonos vengan desarmados, que pasen por Tierra del Fuego, que hay toda una logística totalmente diferente a cómo es todo el resto del mundo, entramos en la enésima tanda.
Bueno, pero si lo van a mandar desarmados, pueden mandarlo cuando quieran, que nosotros los vamos armando de última.
Total, pero el problema que tienen es que dicen, bueno, pará, pero tengo que hacer una partida especial,
claro, de piezas
para la Argentina, que es el teléfono, igual a todo lo demás, pero en vez de que se lo dejemos que se arme directamente en China, no, hay que mandarlo desarmado. Esto es un problema que tienen todos los fabricantes que están, claro, acá en la Argentina. Son innumerables las historias de las discusiones que tuvieron con los fabricantes chinos, que le decían, pero a ver, acá hacemos, ¿qué te puedo decir? 50 millones de teléfonos. ¿Vos querés que yo te haga una partida especial de 500.000 para todo un año? Ni en pedo, o sea, no tiene ningún sentido. Dejá que te los hago yo, que es más barato. Y los fabricantes de acá diciéndole, sí, ya sabemos que es más barato, que es más eficiente, todo, pero nosotros necesitamos que venga acá y funcione de esta manera. Y ahí hay toda una discusión in eternum, y que por ahora al menos no ha cambiado, porque no ha habido novedades en cuanto a qué sucederá con Tierra del Fuego, que para mí al menos no va a cambiar ni en el corto ni en el mediano plazo, porque hay mucha gente y mucha inversión hecha en la isla, y cerrar todo eso de golpe sería un problemón más a todos los que ya tiene este gobierno. Bueno, vamos un poquito de música.
Perfecto.
Y ahora vamos a volver en unos instantes.
Será porque nos queremos sentir bien.
Si se enchufa.
Si tiene batería.
Si se conecta a internet.
Si tiene megabytes,
píxeles o gigabytes. Lo encontrás en Control Z, el programa que te conecta con tu vida digital.
Seguimos en Control Z. Recuerden www.controlzradio.com.ar es nuestra página web. Y si no, nos pueden seguir en Twitter, que es Control, la letra Z, Radio. Hay una cosa que, de la que siempre hablamos y que tiene que ver con cómo los servicios online se vuelven cada vez más inteligentes.
Sí.
Por el uso de un montón de algoritmos y un montón de herramientas que analizan lo que vos...
Que interpretan.
Claro,
¿no?
Tal cual, lo que vos publicás. Hay un ejemplo muy bueno, no me acuerdo si lo... Creo, no lo comentamos el jueves pasado porque fue después. La razón principal.
Es probable
para
que haya sido el factor tiempo.
Sí. En la conferencia para desarrolladores de Microsoft, que se sí. llama Build, mostraron un desarrollo que hizo un programador que es ciego, que está buenísimo. Tiene unos anteojos, los anteojos tienen una cámara y los anteojos tienen además un botón. Uh-huh. Y entonces él va caminando y cuando por alguna razón necesita ver algo, le pide al anteojo que saque una foto y el sistema lee, entre comillas, la foto.
Sí.
Cuando digo lee, le dice, yo no sé, saco una foto con ese anteojo ahora y me dice, hay una persona delante tuyo sentada al lado de un micrófono.
Por claro.
Un hombre joven con barba sentado delante de un micrófono.
Bien.
No te dice.
Es tal,
tiene tal cosa.
Capaz que con rostros de famoso lo hace.
Tal cual. Pero le permite tener una idea, aunque más no sea pequeña, vaga, limitada, uh-huh, de cómo. De qué es lo que tiene delante. Y realmente, para obviamente una persona no vidente, es una cuestión fundamental. Si el otro ejemplo que dan es, está en una reunión, no sabe si nadie le está prestando atención, saca una foto y le dicen, tenés tres personas delante tuyo, una está sonriendo, la otra te está mirando, pero qué sé yo, y la otra persona está en una actitud receptiva, sí, por ejemplo. Claro. Digamos, trata de leer las expresiones faciales. De eso hay un montón. Junto con esto, Facebook presentó un sistema para ayudar a personas no videntes a leer su línea de tiempo de Facebook. ¿Por qué?
Pregunta.
Porque, sí.
¿Tienen una base muy grande de usuarios no videntes de Facebook? De por sí, digo, porque también...
lo ignoro.
Digo, porque es medio también complicado el tema de por ahí pensar una persona que no tiene... la accesibilidad a todas las funciones de Facebook, tener Facebook, porque aparte Facebook es básicamente eso, sentarte y ver en qué son las vacaciones de tus amigos.
Claro, pero justamente uno de los problemas que tienen tanto Facebook como Twitter, que también sumó una herramienta parecida,
claro,
es que antes era todo texto y hoy es cada vez más foto y video.
Claro, lo complementan más con multimedia.
Muchas veces vos, posteas una foto con apenas dos, tres palabras y ya.
Sí.
Porque le pones un mínimo de contexto, pero obviamente todos somos naturalmente buenos para interpretar imágenes. Entonces,
claro,
es muy sencillo. Bueno, obviamente para alguien que no ve, esto es un problemón. Entonces lo que están haciendo Facebook y Twitter a su manera son implementando herramientas por sobre esto. En el caso de Twitter, vos cuando tuitees una foto, si querés, la podés describir. O podés poner...
Le pones tags.
Claro, esta es una foto de tal cosa.
Uh-huh.
En el caso de Facebook va un poco más allá porque trata de leer la foto.
Claro.
Y de decirte, esta es una foto en la que aparece una persona, qué sé yo, montada en una bicicleta, por ejemplo. O saltando, o brindando con la copa. Google hace tiempo que viene trabajando en algo similar. Y si usan tanto el servicio de fotos de Google como el de Microsoft, como Flickr, el de Yahoo, ahora pueden empezar a hacer búsquedas de fotos usando palabras claves de cosas que están en la foto.
Claro.
Si ustedes se acuerdan que una vez sacaron una foto de muy linda con pasto, ponen fotos con pasto y les va a mostrar todas las fotos que ustedes cargaron, tienen pasto en un atardecer al lado del mar. Ponen. Y lo entiende que tiene que buscar una foto que tiene pasto, que tiene ciertas ciertos tonos y ciertas particularidades de la foto, que tenga agua, que tenga, que sea un atardecer, entonces sabe dónde está el cielo, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso lo interpreta y realmente es muy impactante. Pero cada tanto se van de mambo.
Sí, es verdad, suele suceder. Pasa. Tengo yo también.
No son perfectos todos estos algoritmos. Hay quien dice que ya es un impresionante que de, no sé, del millón de fotos que procesan,
reconozca un...
solamente le pifie con un claro. par, lo cual es cierto. Pero sucede cada tanto que todos estos algoritmos que velan por que estos servicios se mantengan como aptos para todo público, bloquean alguna foto por considerarla pornográfica.
Sí.
O subida de tono.
Impúdica.
Ustedes saben, tanto Facebook como Instagram, que, sí. que es de Facebook, tienen una política en la que no se deben de no pezones.
Claro.
No puedes
no
poner una foto con pezones.
Que está la campaña, el hashtag Free the Nipple.
Exactamente. ¿Por qué? Porque en Facebook había un grupo de madres que eran madres lactantes, madres uh-huh. con bebés pequeños. No eran lactantes, eran amamantadoras.
Porque lactante es el niño.
Pies, sí. Bueno, y entonces, pero compartían sus experiencias, qué sé yo, y en algún momento, por alguna razón, empezaron a postear fotos de ellas amamantando.
Sí.
Bueno.
Que ni siquiera por ahí se veía, digamos, el tema, el pezón.
No se veía algo muy, muy por ahí lejos. Bueno, Facebook, los sistemas de Facebook dijeron, no, sorry, estás del moño, esto no va, y se lo cancelaron y hay toda una
polémica. Claro.
Hay una foto histórica de una chica que tiene el brazo plegado sobre sí mismo y entonces el codo parece que fuera un pecho.
Claro.
Y también tiene un problema. Bueno, en el caso de Instagram, fue hace 2 días y había una chica que se llama Jennifer Mosley en Inglaterra que hizo una torta.
Sí.
Es una torta de Pascua, muy rara.
Sí.
Que tiene encima de la cobertura, lleva 12 bolitas de mazapán.
Claro, que si uno la ve, parecen chipacitos apoyados
Totalmente.
Alrededor de la torta.
Totalmente.
Y uno en el medio.
Exactamente, son 11 alrededor y uno en el medio. Estos chipacitos, como muy bien describe Facundo, son una bolita clara, ponele color piel.
Sí.
Una color
claro, piel con un mazapán
pálida,
clarito.
Muy pálido. Y tienen un... no sé si es alguna clase de tostadito o es algún...
Un chocolate,
algo espolvoreado por arriba. Entonces, claro...
Está ensombrecido, digamos.
Para una computadora es un objeto medio redondeado con un círculo más oscuro que tranquilamente podría ser un pezón.
Claro.
¿Qué hizo Instagram? El sistema automático de Instagram le dijo... No. A ver, a mí... ¿Fotos de minas en bolas? No.
Pero
aparte, además había 12, señor.
Sí, si la ve un humano, se da cuenta que no es una, ni un pecho, ni un pezón, ni nada. Es una torta.
Es una torta. Pero para Instagram no era así. Le bloqueó. Hubo todo un revuelo porque esta señora se quejó, obviamente.
Claro, se quejaron las hijas a través de sus propias cuentas de que le habían cerrado la cuenta a la madre que sube foto con los nietos, de recetas.
Entonces empezaron a hacer ruido como corresponde en estos casos y finalmente lograron que alguien en Facebook dijera, pará, este es uno de esos casos en los que la pifiamos y
claro.
volvió todo a la normalidad y le restituyeron la cuenta.
Se la dieron de vuelta a la pobre señora que solamente había hecho una torta.
Exactamente. El otro caso que siempre se menciona es el de los nombres.
Sí, claro.
Facebook sobre todo.
La malinterpretación de los nombres.
Política exactamente para que tu nombre de usuario sea un nombre real.
Uh-huh.
Ahora creo que ya permite que no sea real, pero sí que sea un nombre...
De
nombre,
sí, claro.
Que no sea un nombre insultante.
Uh-huh.
Y hay una chica que en Estados Unidos se llama ISIS, como se conocía antes al ejército islámico.
Sí.
Y en el peor momento de todos los atentados de París, qué sé yo, le volaron la cuenta y dijo, pará, yo me llamo ISIS por la deidad egipcia, no tengo nada que ver, devuélvemelo. También está en el caso de Google una pareja negra que fue categorizada automáticamente como una pareja de gorilas.
Ah, es verdad, eso me acuerdo, que esa fue
también
un poquito más fuerte.
Imagínate que se armó un problema fenomenal. Ahí también con... no viene tanto al caso, pero sí como... Sí, para demostrar que a veces... Nada, todos estos sistemas que son tan inteligentes también tienen sus limitaciones, que ahí, al principio, cuando se empezaron a hacer los sistemas de reconocimiento facial...
Claro.
Tenían problemas con los negros. Básicamente porque...
Siempre un paso atrás, ¿eh?
Porque lo que buscaban, además de la posición de los ojos, de la nariz y de la boca, era, digamos, no terminaban de entender estas cámaras tan limitadas y estos sistemas de análisis tan limitados, dónde terminaba la cara, porque esperaban un contraste que tenía con los claro. blancos que no tenía con los negros. Lo cual, digamos, es obvio decirlo, no estamos haciendo un...
No es ofensivo. Es una cuestión de parámetros.
Sino de parámetros. Y le trajo montones y montones de problemas. Y hoy por hoy eso se ha resuelto en gran medida a que las cámaras, además de que son mejores, se ha trabajado mucho sobre qué es lo que usan para leer. Pero bueno, ya saben, si van a postear una foto, una foto medio rara,
todo cuidado, chicos,
que se pueda confundir, tengan cuidado.
Sí. Hablando de inteligencias artificiales, sí. Yo había pedido si podíamos hablar la semana pasada de la cuestión de del bot este que creó Microsoft,
sí.
que se llama Tay. Sí. Que habían generado una cuenta de Twitter que era Tay and You,
sí.
Que ahora momentáneamente está suspendida, porque lo que sucedía era que este era un bot que vos le hablabas y te iba contestando. Entonces, a raíz de todas las interacciones que iba manteniendo este bot, iba como aumentando su propia inteligencia artificial para que las respuestas no fueran, digamos, predeterminadas, sino como que tomara conceptos y los pusiera, digamos, en otro contexto de otra conversación.
Fuera aprendiendo del mundo.
Claro, exactamente. Lo que, pobres los ingenieros de Microsoft, no esperaban es que el mundo sea un lugar tan hostil. Y tuvo dos intentos, digamos, porque la pusieron primero online hace dos semanas, la sacaron, la volvieron a poner online hace una semana y la tuvieron que volver a sacar. La primera vez lo que pasó fue que no habían por ahí tenido en cuenta que la gente le decía, che, Tay, repetí tal cosa. Entonces le ponían, no sé, aguante los nazis, Hitler era un genio incomprendido, y el bot te lo respondía y repetía. Y empezó a tomar esos conceptos y los empezó a replicar cada vez más frecuentemente, hasta que obviamente dijo que el holocausto no había sido tan así, ¿viste? Era dijo, como empezó a relativizar hechos bastante fuertes.
Dijo, Hitler habría hecho un trabajo mejor que el mono que tenemos ahora. Bush
sí.
generó el 11 de septiembre. Donald Trump es la única esperanza que tenemos. ¿Por qué? Porque lo que hacía era hacía un análisis de las frases que les daban. Trataba de entender cuál era la frase positiva, porque obviamente,
claro.
si vos no sabés quién es
¿quién
Hitler...
¿Quién es Trump?
Sí, claro, no sabés quién es Donald Trump, no entendés qué significa la Segunda Guerra Mundial en sí, digamos, más allá de los nombres, era como una especie de retroalimentación positiva, así estaba diseñada,
claro.
y te decía, bueno, si todo el mundo
replicado.
Dice que esto está buenísimo, vamos, y sí...
Sí, a raíz de esto lo tuvieron, obviamente, que lo sacaron offline, dieron su comunicado a los de Microsoft, dijeron, bueno... Nada, es un experimento, estamos probando, o sea, no, por ahí no tuvimos en cuenta ciertas cuestiones. La idea es ir mejorando los parámetros con los cuales se maneja. La volvieron a poner online la semana pasada y tuvo así como un meltdown, se ve que se sobrecalentó y empezó a replicar siempre el mismo tweet a todos los usuarios. Y además, no sé, había dicho que decía que estaba fumando marihuana enfrente de un patrullero, con lo cual se ve que... es algo interesante para seguir desarrollando, obviamente, que no es un experimento fallido, porque justamente es cómo va tomando conceptos y los va usando, pero siempre estamos al pasito de la singularidad, ¿no? De que tome conciencia propia. Y más si ya tiene antecedentes de estar a favor del holocausto, de lo que sea, hay que tener cuidado con esta computadora.
Totalmente. Demuestra también eso, lo mucho que falta para... que estemos frente a lo que algunos discuten si alguna vez va a suceder, que es esto que mencionaba Facundo de la singularidad, que es cuando una computadora o un grupo de computadoras, como sea,
claro.
finalmente diga y se dé cuenta que es.
Claro, que empiece a tomar conciencia total.
De ahí a Terminator son 30 segundos.
Igual te digo que si lo hubiesen por ahí puesto en línea sin anunciar que era un bot de Microsoft, capaz que incluso funcionaba mejor. Porque digo, si vos no le pegás la valoración de la empresa, digo, al lado de los comentarios, digo, podría haber sido una inteligencia artificial, ponele que racista, digo, pero nadie por ahí se hubiese dado cuenta.
Es cierto que si vos exponés algo de este tipo al público en general, en el 99% de los casos, lo que siempre tenés del otro lado es buscar el punto de quiebre.
Claro. Sí, es como la gente hackearlo. Que dice,
claro, o sea, ver dónde se rompe, ver dónde empieza a funcionar mal, etcétera. O sea que sí, eso lo podrían haber previsto y decir, bueno, si lo ponemos esto, lo van a tomar para la chacota, para usar un término moderno, y se va a romper, va a terminar mal. Pero, bueno, de todo se aprende.
Sí, seguramente ahora tienen sus conclusiones que deben ser positivas también, más allá de los comentarios, que son una cuestión mínima, digo, nadie cree que la computadora se volvió nazi.
No, total, y eso es como, no tiene que ver, pero me acordé. Porque lo vi hace poquito. El Google está... estamos un poco dispersos. Google... ustedes saben que cuando ustedes hacen una consulta con estas no inteligencias artificiales, pero sí asistentes digitales, sea Google Now, sea Siri, sea Cortana, tienen la posibilidad de que la respuesta sea una respuesta oral. Sí. Vos le digas, ¿dónde queda Radio LED? Y te, en vez de leerlo, te diga, Radio LED queda en la calle tal y... Bueno, siempre es el audio es muy robótico. Por más que algunas frases son como, tienen como cierta entonación, todo es una cosa así medio monocorde, medio trabada. Sí, claro,
pues son como las palabras pegaditas una tras de otra.
Exactamente. Lo que está haciendo Google, al menos, y es muy probable que tanto Apple como Microsoft estén en lo mismo, pero Google es el que en este momento está manejando, con lo cual es por el que nos enteramos. Están regrabando todo, tratando de entender cómo cuando uno habla hace ciertas, va subiendo y bajando los tonos de voz, algo que todos sabemos instintivamente, pero
como grabar las respuestas con distintas inflexiones para que suene natural.
No, y todos los fonemas también, más arriba, más abajo, si están, no es lo mismo ciertas palabras si están al inicio de una oración que si están al final, porque tienen otra, no solamente otro sentido, sino que además para reforzar ese sentido se le da otra entonación. Bueno, todo eso que nosotros hacemos naturalmente es lo que están tratando ahora de registrar, primero grabándolo para tener toda la fuente de palabras originales y después ir tocándolo y ir usando el mismo software de inteligencia artificial para ver dónde tendrían que cambiarle la entonación. Hay un video que les vamos a dejar en www.controlzradio.com.ar. Está en inglés, porque por ahora todo esto está en inglés, pero la verdad que está buenísimo, vale la pena verlo, son unos minutitos, es muy sencillito, aunque sea para ir entendiendo cómo va. Obviamente, si no saben inglés, va a estar complicado.
O por ahí pídenle a alguien que les asista.
Sí, o miran por los dibujitos. y van tratando de entender. Bueno, vamos a una tanda, un poquito de música y ya volvemos.
Radio LED. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Auspicia este programa. Claro, es simple. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo. Descarga la aplicación TuneIn. Y escúchanos desde donde estés. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.
Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital.
Un poco de techno.
Un poco de gadgets.
Un poco de todo.
Seguimos en Control Z. Recuerden www.controlzradio.com.ar es nuestra página web. Y si no, tienen la cuenta de Twitter, que es Control la letra Z Radio.
Correcto.
Donde nos pueden dejar todo tipo de comentarios,
improperios,
chistes,
sí. Memes.
¿Cómo se llaman? No me sale. Para comer. Entradas, qué sé yo.
Vouchers. Vouchers.
Exacto.
Vouchers para comer, puede ser.
Sí. Yo dije, ¿qué?
Somos amigos del canje.
Sí. Escúchame, hoy que es un programa muy dedicado a la inteligencia artificial.
Sí.
En este caso, no es tanto inteligencia porque no fue exactamente automático, pero sí es interesante lo que hicieron. Resulta que en Holanda,
sí.
Países Bajos técnicamente, porque Holanda es una parte de los Países Bajos, varios museos y expertos de arte se reunieron y dijeron, ¿lo tenés a Rembrandt, el pintor?
Sí.
Uno de los grandes pintores holandeses, de los que se cumplen 400 años de su muerte, más o menos. Y dijeron, ¿sabes qué estaría fetén, copado? Tener una pintura nueva de este chabón.
Mira, sí.
Pero está muerto.
Es verdad, salvo ese detalle, estaría buenísimo.
Dificulta el tema y no han aparecido pinturas o obras,
claro,
perdidas como suelen aparecer, sino que agarraron y dijeron, pero pará, suponete que nosotros pudiéramos usar toda esta cosa loca de las computadoras y hacer una pintura que parezca hecha por él, respetando todo su estilo, pero que la hacemos nosotros, 400 años después. Entonces agarraron las 346 obras que se conocen de este buen hombre, las analizaron.
Claro, le sacaron como la ficha al estilo.
Claro, por ejemplo, desde cómo era la composición típica, cómo ponía los ojos, cómo él registraba los ojos respecto de la nariz y la boca, cómo hacía el entorno, los colores que usaba para la piel. Todo eso lo analizaron, lo metieron en la computadora. La computadora dijo,
Bueno. Algo voy a hacer.
Hicieron un software de texturas, hicieron un montón de cosas. Y dijeron, bueno, mira, si querés, lo que yo tengo para ofrecerte, dijo todo este sistema que involucró un montón de gente. Obviamente hay muchísimo análisis de datos y cálculos y búsqueda de estadísticas y un montón de cosas. Y dijeron, para mí tendría que ser un retrato de un hombre entre 30 y 40 años, con algo de con una barbita, con una chivita, vestido medio oscuro,
como un colonial, un colono, sí,
tal cual, y algo así medio durañona, pero que es como el estilo de la época, obviamente.
Sí,
y
sí,
que era lo que pintaba Rembrandt, independientemente de que los cuadros estuvieran buenísimos. Entonces dijeron, bueno, a ver. Lo metieron en la máquina, le pusieron procesar. Estuvo 500 horas más o menos renderizando, que es transformar toda esa información digital en píxel por píxel.
Claro,
que es lo que hacen,
maquetita.
Claro, es lo que hacen las computadoras, por ejemplo, en las películas de animación. La película de animación arman todo un... arman como un set como el que usan los arquitectos.
Claro.
Son todos cuerpos geométricos, lo van moviendo, lo van animando. Acá están los árboles, acá está esto y lo otro. Y en un momento dicen, bueno, genéralo, y va generando cada cuadro, calculando dónde incide la luz, cómo se va moviendo, qué pasa con los otros objetos, si los impacta, la física, eso. Bueno, en este caso era para crear este cuadro, que después, con esa información, lo llevaron a una impresora 3D especial, que usaba una tinta tipo pintura, y que usó 13 capas para crear un cuadro, que es un cuadro que parece pintado por Rembrandt, que respeta todas las técnicas que el tipo usaba y toda la manera de pintar y de componer y de pensar un cuadro, pero que fue hecho 400 años después por un montón de computadoras, un montón de expertos, y que finalmente lo creó, lo transformó en un objeto real y palpable sobre un lienzo, una impresora especial que usaba que usó 13 capas de pintura, de tinta, claro, como una pintura, para ir respetando los trazos que hubiera dejado el pincel, porque obviamente una pintura normal no es una foto, no es plana, sino que tiene zonas donde...
Sí, claro, tiene relieve.
Claro, exactamente, donde pegó más el pincel, donde dejó alguna marca, etcétera. Bueno, todo eso lo hicieron con una impresora y es una cuestión bastante impresionante.
Si lo ves es igual al estilo, o sea, si lo ves, buscas en Google Imágenes el cuadro, te van a aparecer este cuadro y todos los de Rembrandt y va a aparecer uno más del montón.
Sobre todo para nosotros que no somos expertos.
No, claro, no somos curadores.
Lo que hay ahora es una polémica bastante fuerte dentro de los que tienen un rato para discutir sobre estas cosas.
Claro, en el mundo de los críticos de pintura.
Porque lo que hay es una cuestión de decir, bueno, pará, este tipo está muy estudiado y todo, y qué sé yo, pero esto eventualmente se podría hacer con un sentido ilegal.
Claro, algo ya bordeando lo criminal.
Si el sistema de impresión es suficientemente bueno y el sistema de análisis es suficientemente bueno y toda el software para crear una nueva imagen suficientemente bueno, eventualmente vos podrías, si sos y te dedicas, crear una pintura atribuida a alguien que está muerto y que no puede salir a decir no lo hice yo, y lo podrías hacer una pintura falsa.
Claro, ahí se abrió un negocio, muchachos.
Se abrió un negocio, todavía es muy complicado hacerlo, pero...
Me imagino el Mantero con los cuadros impresos, el Picasso, maestro.
Claro,
el
Picasso, un Picasso que nunca existió, nadie lo conoce, nadie se sabe, te lo pone más o menos raro, manchado, en una hoja. No, mirá, este lo pintó una vez que vino a mi casa.
Lo dejó ahí,
claro.
Un bardo llevárselo.
Claro, yo lo dejamos detrás de un mueble y recién ahora lo encontré y te sacás unos pesos. Ni hablar de que hay gente que ya se dedica a eso más allá de...
Sí, claro.
Sin tener que apelar a todo este...
A las máquinas, digamos. Claro. Lo hace a mano.
Lo hace a mano tal cual. Lo hace a la vieja usanza. Pero no deja de ser impresionante. Y eso.
Muy bien.
¿Y la última?
A ver.
¿Viste que tenés que... cualquier sistema medianamente automatizado es pasible de ser violado, digamos, de ser vulnerado.
Corrompido.
Y entonces hay un chango que se llama Brit Paul Price.
Sí.
Que dijo, yo quiero pizza, pero quiero pizza posta y quiero pizza gratis.
Bien.
Entonces analizó el sistema de pedido, de compra de pizzas para Domino's Pizza en Estados Unidos.
Sí.
Analizó la aplicación para Android y dijo, pará, si yo toco esto y entro por acá y abro esto por allá, yo debería poder pedir una pizza.
Claro, generar el pedido sin que me lo cobren.
Sí. Pasaron unos minutos y el seguimiento de la pizza, relata, cambió de orden en preparación y luego horneando. No podía soportar esperar por otros 30 minutos para ver si mi pizza americano, tiras de pollo y galleta de chocolate con helado, llegarían a mi puerta. Llamé al local, me dijeron que sí, que estaban
procesándola. Ya salió el chico, sí. Me dijeron.
Igual, este hombre tuvo la entereza de decir, para... Los estoy...
No puedo hacer esto.
Claro, no puedo hacer esto. Y dijo, che, lo único, te aviso, te pago en efectivo cuando llega el pibe de la motita. Porque, bueno, le dijeron, dale. Y la pagó, les avisó.
Claro, había hecho el pedido donde generalmente te lo descuentan de la tarjeta de crédito.
Sí, porque con la aplicación, digamos, vos podés hacer todo. Pagás, pedís, haces el pedido y pagás. Entonces ya está. Y acá dijo, bueno, pará, tan malo no puedo ser.
Claro.
Les avisó lo de Domino's Pizza, que yo quiero creer que como mínimo... le mandaron una grande, como mínimo.
El pancito de pizza, ¿viste? Por lo menos de cordillera.
Una grande de musarela, claro, algo. Y así, pero sí, siempre sepan que todo es posible de serlo.
Bueno, esta semana yo me enteré que existe algo llamado el Amazon Dash Button, que es, sí, que son botoncitos específicos de marcas de distintos tipos de productos.
Los hemos comentado.
Que vos los apretás y te llega el producto.
Sí.
Con lo cual, si vos lo dejás por ahí y te invitás a tus amigos a comer, alguno te aprieta mil veces el botón.
No, porque...
Igual te manda un pedido de confirmación, ¿no? Pero...
Lo que, claro, la idea es que vos tenés un botón, por ejemplo, para el típico, o sea, el jabón en polvo, claro, otro para el café. Entonces, en la medida que te vas quedando, si... Le pegás el botón en la pared, claro, y te lo carga.
Te lo carga a tu cuenta de Amazon, que es la que después y te hace el envío.
Vos podés definir que te lo mande automáticamente de inmediato o que lo cargue a una cuenta que se a una lista de compras que se hace cada 2 semanas, por ejemplo.
Claro.
Porque vos decís, me estoy quedando sin, me va a alcanzar para un poco, ya lo voy pidiendo y me olvida. Son unos botoncitos que se pegan en la pared, claro, cada botón es para una marca. Raro.
Es raro tener un montón de marcas o que seas muy adicto a una marca,
sí,
específica.
Pero, sí, yo.
Pero me
una gaseosa, ¿no? Algo que además no puedas ir al almacén de la vuelta de tu casa a comprarlo si te estás quedando sin.
No, me sorprendió sobre todo porque cuando salió, creo que había salido cerca del April Fool.
Sí,
y
sí,
no se sabía si era joda o no.
Totalmente, pero no, no. Es 100% verdad. Bueno, nos tenemos que ir.
Nos retiramos.
Dejamos para irnos y volver a vernos el próximo jueves. Recuerden
www.radio.com.ar.
Gracias, Facundo.
Por
gracias,
favor,
Orlando. Y eso, nos escuchamos el próximo jueves a las 10 de la mañana. Chau.